Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos ya casi quincena, pero todavía faltan unos días. Por lo pronto, gracias a todos por estar sintonizando el 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias también, César, por siempre estar pendiente en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, iniciamos con una buena entrevista de una tapatía. Ella es Liz Gallardo. Desde hace muchos años, ella emigró de Guadalajara tratando de encontrar su sueño y creo que lo está logrando. Se fue a la Ciudad de México, allá está haciendo, ahora sí que hizo series, ya hizo películas y ahora está su regreso prácticamente a las telenovelas. Está en El Amor No Tiene Receta. Y justamente platicamos con esta tapatía, orgullosamente tapatía, Liz Gallardo, así que aquí está la entrevista. Hola, Liz.
Hola, ¿cómo estás?
Feliz de platicar contigo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias, linda, feliz día.
Oye, igualmente, extrañando la torta ahogada porque yo te hablo de tu tierra, de Guadalajara.
Ay,
Liz,
estoy sufriendo mucho, la verdad. Me voy desde el verano y ya estoy que me muero, ya que me bajaron mis reservas de torta ahogada.
Dime a dónde te las mando, eso no debe de faltar para una tapatía.
Sí, exacto, es muy super power, es como mi espinaca.
Claro. Oye, Liz, ¿cómo te sientes de estar participando en El Amor No Tiene Receta?
Muy contenta, la verdad, muy contenta, muy agradecida con el señor Osorio por la invitación, y pues muy satisfecha por el trabajo que se ha logrado en equipo. La verdad es que tenemos un super casting, y es que un gran elenco que sustenta esta historia y que hace que la pasemos muy bien, tanto fuera como dentro del set, ¿no?
Claro. Oye, Liz, pero además a ti te toca hacer un papel complicado y que no es ajeno a una sociedad mexicana, ¿no?
Correcto, sí, es que eso es lo particular de esta aventura en mi vida. Tiene que ver con el hecho de que me toca interpretar un personaje que, en primer lugar, es totalmente opuesto a mi persona, lo cual a mí me implica un reto actoral interesante, y eso fue también como gran parte del atractivo que yo tuve para aceptar un proyecto y ese personaje así. Es muy diferente a mí, y además también pues representa esa parte de la sociedad incómoda, retrógrada todavía, que no comprende pues que el amor es amor, y que no comprende que el respeto al derecho ajeno es la paz, y que es muy importante hoy en día aprender a respetar a todos los seres humanos y a sus elecciones de vida, ¿no? Entonces, pues está interesante interpretar todavía esa parte de la sociedad que queda por ahí, que todavía no se adapta a estos tiempos.
Claro. Oye, Liz, ¿te dio miedo en algún momento? Porque prácticamente es, creo que la primera ocasión en que se habla un tema así, tan abiertamente, y tú sabes que todavía hay partes de la sociedad, o mucha parte de la sociedad, que no lo aceptan y que no lo permiten, y que volvemos a encontrar maltrato, insultos y demás.
No, miedo no me dio para nada, al contrario. Yo pienso que ya era hora que alguien hablara de esto así, sin tapujos, ¿no? La verdad es que siento que el jefe se anotó un 100 con este proyecto, porque pues se aventó a hablar no solo de este tema, sino de muchos otros que son importantes en la sociedad hoy en día, ¿no? Temas contemporáneos que afectan a nuestras familias, a la gente que queremos, y además él toca la historia, pues, temas de todas las edades. Te das cuenta, hay problemáticas actuales y contemporáneas en todos los personajes, desde los chavitos hasta los más grandes. Entonces creo que este sí es el tema, si tú quieres, más espinoso de la historia, pero realmente toca un montón de temas que son importantes que se hablen hoy en día, ¿no? Para ya empezar a comprender pues, de qué va la vida, y de qué va la vida en estos tiempos, sobre todo, ¿no?
Claro. Oye, Liz, ¿cuál, digamos, si te preguntara yo, cuáles fueron los tres motivos que te orillaron a aceptar justamente El Amor No Tiene Receta, ¿Cuál sería el personaje, el productor? Y creo que también marca tu regreso a las telenovelas. Ya también las tenías como que un poquito alejaditas.
Pues es que estaba trabajando en series, estaba muy ocupada los últimos años haciendo series, y no es como que me quisiera alejar, ni mucho menos, más bien que yo voy con la corriente, ¿no? O sea, si me toca una temporada de series, pues hago series, si me toca hacer algunas películas, las hago, y si me toca hacer telenovela, con mucho gusto. Sí, pero sí tenía, la verdad, 5 años que no hacía telenovela, que parece poco, pero no, ya era bastante. Y pues, no sé, las razones, primero que nada, pues sí fue el personaje, ¿no? El personaje, la historia en particular mía, de mi personaje y de su entorno, fue lo que fue de las primeras cosas que me atrajo de la invitación. En segundo lugar, también me atrajo mucho trabajar con el señor Osorio, porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar con su producción, y pues siempre es interesante conocer una nueva producción y pues, experimentarlo, ¿no? Y tercero, pues los directores. La verdad que los directores, yo a uno de ellos ya lo conocía, que es Eric Morales, que ya he hecho 3 telenovelas con él, y es un gran amigo a nivel personal mío. Y la directora de la segunda unidad, que se llama Bonnie Cartas, que es una gran directora de cine, con mucha trayectoria también. Tenía muchas ganas de trabajar con ambos, bueno, con Eric de nuevo y con ella por primera vez. Entonces, pues fueron como las 3 cosas que me hicieron aceptar este proyecto.
Oye, y además de por primera vez trabajar con Juan Osorio, por primera vez te toca trabajar, bueno, con Nicola, que también está haciendo su debut, y con Coco, ¿no?
Correcto. Sí, pues te digo, lo más atractivo para mí, pues sí, es el personaje y la historia, ¿no? Realmente a mí me gusta poder participar en historias que sean trascendentes, que dejen huella, que aporten algo a la sociedad y que tengan, pues, carnita, ¿no? Contexto. Y que la participación pues valga la pena de alguna manera, y la verdad es que ser parte de esta historia me parece muy importante, y pues el reto actoral de interpretar un personaje tan expuesto a mí, que es totalmente antagónico a la historia, pues es muy atractivo para mí. Me encanta hacer villanos y casi nunca me dejan hacer villanos, entonces eso fue también algo que me motivó mucho a aceptar.
Oye, Liz, hace algunos años te fuiste a Guadalajara, te hemos seguido la pista, te fuiste con una maleta llena de sueños, llena de metas, de retos. Hoy por hoy, ¿qué le dirías a esa Liz que se fue de Guadalajara y ya cumpliste todos tus sueños, todas tus metas?
Pues no, nunca se cumplen todos, porque pues es difícil, ¿no? Siempre hay algo que cumplir. Pero sí reconozco el agradecimiento que siento hacia la vida por las oportunidades que me dio desde que vine aquí hace 23 años. Me vine muy chiquita a los 20 años y me vine, pues como dices tú, con una maleta llena de sueños. He cumplido muchos de ellos y me siento una persona afortunada porque he podido crecer muchísimo en esta ciudad que amo. Y he podido avanzar y evolucionar de muchas maneras, no solamente en mi carrera, sino también a nivel personal. Y pues yo lo único que le diría a la Liz de 20 años es no te canses, no tengas miedo, no te rindas, lo vas a lograr, ¿no? Yo siento que sí se puede lograr, pero hay que tener muchísima perseverancia, muchísima paciencia. La gente cree que es suerte, pero no. El factor suerte, obviamente, que también está, hay un porcentaje que es el factor suerte, pero puede ser un 20%, porque el 80% de verdad tiene que ver con el esfuerzo, la perseverancia, el no rendirse, porque esta carrera, y me lo dijeron cuando estábamos en la carrera estudiando, que más que de talento es una carrera de resistencia, como un maratón. Entonces mucha gente deserta desde la escuela, ¿no? Desde que estamos en la escuela van cayendo los soldaditos, porque no todo el mundo aguanta, la verdad. Somos muy pocos los que llegamos hasta el final de la meta en ese grupo, por ejemplo, del que yo estaba en la escuela, ¿no? Entonces, pues nada, le dirían, no te rindas, vas bien, y ahí vas derecho.
Oye, hace un ratito me decías justamente que no te había tocado casi hacer villanas. ¿Qué es lo que te falta por hacer, por cumplir? Y que todavía no te llega a lo mejor el director, el productor o el proyecto para poderlo hacer.
Pues me falta trabajar con gente que quiero trabajar, básicamente, ¿no? Me falta hacer algunos personajes que tengo ganas. O sea, esto de ser maldosa en la tele está muy divertido, entonces podría seguir haciendo maldades felizmente. me falta trabajar con algunos directores con los que sueño trabajar, y me faltaría trabajar pues en España, que España siempre ha sido mi más grande sueño, a diferencia de todo el mundo que quiere Hollywood. Yo nunca soñé con Hollywood, yo siempre soñé con trabajar en España y en algunos lugares de Sudamérica, como Argentina, Chile. Son lugares que tienen un contenido cinematográfico que a mí me gusta mucho y me encantaría poder en algún momento trabajar por allá. Y eso es lo que básicamente me faltaría hacer para sentirme 100% realizada.
Wow. Oye, Liz, por lo pronto yo te quiero agradecer muchísimo esta charla y obviamente te pido que nos invites a seguir viendo El Amor No Tiene Receta.
Claro que sí, con mucho gusto. Les mando un abrazo muy grande a todos mis paisanos, zapatillas, que los adoro. Y los invito a que no se pierdan El Amor No Tiene Receta todos los lunes a viernes, perdón, a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.
Y avísanos en dónde te mandamos la carne en su jugo. La jericaya, la torta ahogada.
Calla, que me muero, me va a dar algo. Claro que sí, no, ya, en cuanto acabe la novela, corro por allá. Porque ya no cuento más, te lo juro, ya se me bajaron mis reservas.
Acá te esperamos con el calor que ya sabes, solo la perla tapatía sabe dar.
Híjole, sí, ya sé, ni me lo cuentes, deberían de estar cocinando. Sí. Ánimo.
Gracias, Liz, un abrazote.
Un abrazote, saludos a todos, muchas gracias.
Gracias a ti, bye.
Bye.
Ella fue Liz Gallardo en entrevista para Radio Metrópoli. Y vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a platicar con otra actriz. Estamos de regreso en tercera llamada, edición de fin de semana, y ahora hablemos de Michelle Viet, esta actriz que, bueno, tiene ya también igual años de trayectoria artística y ahora también se involucra en la conducción. Pues tuvimos la oportunidad de platicar con ella porque está en un programa en Unicable junto a Omar Fierro y a Nicola Porchela. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a dedicar ya nada más a la conducción o buscará también la actuación? Aquí nos cuenta Michelle Viet. Michelle, ¿cómo estás?
Hola, Katia. Hola, Pili. ¿Cómo están? Saludos a toda mi gente linda de Guadalajara. Qué gusto saludarles.
Oye, muchas gracias por tomarnos la llamada, Michelle. Ahora sí que qué buena hora, ¿no?
Oigan, pues regálense una hora, ¿no? Y que sea que buena hora, ¿cómo les va?
Oye, ¿cómo te llega la invitación para formar parte de este programa? Y cuéntanos de qué se trata este programa que va a estrenar en Unicable.
Fíjate que estamos muy contentos porque ya llevamos 2 semanas al aire con una respuesta increíble del público. Estamos de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Unicable, obviamente, con un formato diferente. Es la hora feliz de la televisión, y creo que este, que es nuestro eslogan y que además es como nuestro core value, por así decirlo, o sea, nuestro motivo, es llevarles una hora feliz, una hora de entretenimiento, una hora diferente a toda la gente que nos ve a través de Unicable, porque este horario por lo normal estaba acostumbrado para talk show. Nosotros llegamos con una propuesta dinámica, sí hay talk show, pero de una manera distinta. Vamos de la mano de Omar Fierro y de Nicola Porchela, trayendo algo, creo que no han visto aún, algo que se está adaptando y que se está moldeando, es como un híbrido para el gusto de nuestra audiencia, para el gusto de nuestro público y también para el gusto de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces creo que es una faceta diferente, creo que soy una mujer de retos, siempre lo he sido. Me encanta el poder de la mano del público ir experimentando cosas diferentes, y por eso es la invitación al día de hoy, que nos regalen una hora de su tiempo. Yo sé que en una vida tan ajetreada, en donde tenemos que tomar decisiones, en donde lo que menos tenemos es tiempo, que nos regalen una hora de su tiempo para nosotros va a ser un privilegio, y créanme que no se van a repetir, porque van a pasar una muy buena hora, eso se lo garantizamos.
Oye, Michelle, ¿y cómo ha sido la dinámica que tienes con estos compañeros conductores, que es Omar y que es Nicola? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo han llevado estas 2 semanas que a la gente la verdad es que sí le ha gustado?
Pues mira, estamos acoplándonos, obviamente, como en todo, necesitamos encontrar nuestro estilo particular, necesitamos también comunicarnos entre nosotros, pero creo que es una grata experiencia, guardando las distancias. La verdad es que he tenido la oportunidad de conducir por invitación de Andrea Rodríguez en el programa Hoy. Estoy de base en Cuéntamelo Ya, entonces es un formato distinto, es en vivo. Tuve en su momento la bendición de hacer un programa hablando de sexo sobre adolescentes con Cristina Zabalegui cuando tenía 18 años, por lo cual nos ganamos un Emmy y estoy muy contenta. Entonces, creo que también el mismo Memo del Bosque me dio oportunidad de elegir, así que ya entrarle de lleno a un programa que es de lunes a viernes con Omar y con Nicola, creo que es una gran oportunidad. Considero y de verdad que todos los días aprendo de ellos y me gusta aprender, me gusta crecer junto con ellos, pero también crecer junto con el público, con nuestra audiencia. Creo que es algo importantísimo escucharlos, lo bueno, lo malo y todo, ¿no? Creo que todo suma y creo que también de todos ustedes que se dedican y llevan muchos años en esto, como conductoras, como conductores, siempre es muy bien recibido el comentario, el tip, el hazlo por aquí o hazlo por allá, que de verdad agradezco enormemente, porque entre más me adentro en el mundo de la conducción, que es un mundo nuevo relativamente para mí, porque lo estoy haciendo del otro lado, no de donde normalmente estoy acostumbrada, agradezco la generosidad de todos los compañeros y compañeras que me han aportado siempre algo a esta nueva etapa de mi carrera.
Oye, Michelle, pero esto que nos estás diciendo, esta nueva etapa, ¿no se cierra tu faceta como actriz o dejas ya la faceta como actriz?
No, por supuesto que no. Yo he tenido la bendición y la suerte de estar vigente, no nada más conduciendo Ahora Qué Buena Hora, sino estrenando de la mano de mi hija también mi primer largometraje, que lo vamos a estrenar este año, de la mano de Simón Bros y de Ina Payán, que es la película La Loca del Reforma. Es una película que grabamos 100% en Matamoros, que fue filmada durante la pandemia y que pues es mi debut en el cine, y qué mejor que de la mano de mi hija Michelle Ampudia Diez. Y además me estoy dando también la oportunidad de que cada vez que hay un proyecto como La Rosa Guadalupe, o como Esta Historia Me Suena, o cualquier indicación que se me hace a mí a participar en televisión, en melodrama, pues lo coordino con mi productor y lo acepto, que es el caso de Nicola, que está haciendo novela y al mismo tiempo está conduciendo el programa, y que es el caso de Omar Fierro, que está en, como dice el dicho, y al mismo tiempo está conduciendo el programa. Y pues yo estoy ahorita también con una gira de teatro que se llama Los Amantes Perfectos. Estamos con Omar Suárez, Victoria Rufo, Cristian de la Fuente y Pablo Montero en gira por todo Estados Unidos y la República Mexicana. Así que hay Michelle para rato.
Que eso nos encanta. Oye, de cuando te invitaron por primera vez a conducir, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el reto más importante que has tenido que librar? ¿Y te sientes totalmente ya madura también en la conducción?
No, hombre, no, todavía nos falta muchísimo. Por eso decía yo, guardando las distancias de los compañeros conductores, porque aún no me considero. Yo todos los días aprendo, todos los días agradezco, pero sobre todo es este proceso que llevo de la mano del público, de la mano de la audiencia, de no conformarme con lo que están viendo de mí, sino siempre reinventarme, siempre renovarme y siempre dar lo mejor con cada proyecto que tomo, con cada proyecto que emprendo, no nada más en el género del melodrama, sino también en la conducción, sino también en la comedia, que es un género maravilloso y que con el tiempo he descubierto que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. ¿Ustedes sabían eso?
No.
Pues se los pasa el costo.
Wow.
Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, y pues creo que con un proyecto tan noble como Qué Buena Hora es importantísimo poder llegar a los hogares de la gente y que nos reciba. Es un privilegio, con los brazos abiertos, y que podamos hacerles pasar una hora muy feliz y que sea su hora feliz de la televisión.
A ver, Michelle, pero a ver, explícame. Vamos a tener concursos, pero es un talk show, pero también va a haber música. O sea, ¿cómo? ¿En todo en una hora alcanza?
Sí, pues así es. Lo que pasa es que tienen que ver el programa. Hemos hecho un híbrido maravilloso en donde a veces hay concursos, en donde a veces hay invitado especial, en donde a veces hay magia, en donde a veces nos salimos a la calle y le preguntamos a la gente, otras veces hacemos encuestas al mismo tiempo al aire, que las hacemos en nuestras plataformas. Hay de todo, todo un poco, como bien lo mencionas. Hemos intentado transmitirles lo mejor de cada uno y ese es nuestro compromiso, ¿no? El que todos los días tengan algo diferente, algo que no han visto, algo que rompe los esquemas y que de repente cosas que suceden en el programa. Entonces está padrísimo. Yo creo que la narrativa diaria es distinta. Hay veces que también nos mostramos vulnerables, hay veces que tenemos expertos. Entonces en materias como psicología, sexología, creo que está muy redondo el programa. Creo que todos los días hay algo nuevo, hay algo diferente, y creo que eso es la magia de este trío que formamos Omar, Nicola y yo.
Oye, Michelle, y hasta el momento, ¿cuál ha sido tu parte favorita de toda esta gran variedad que tienen en el show?
Mi parte favorita es el privilegio de poder hacerlo, de que sea una realidad, de que esté sucediendo. Creo que hemos reído, hemos llorado, nos hemos carcajeado, bueno, hasta cocinado, caray. Y el chiste es integrar lo que es el día a día a un programa que además lo reciban en sus hogares y se sientan parte de nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental, el poder llevar algo de calidad, algo que los entretenga, algo que les deje una enseñanza. A lo mejor el concepto es muy ambicioso, porque creo que poco a poco lo estamos logrando y lo seguiremos logrando con su apoyo y con el apoyo de toda la gente que nos ve de lunes a viernes por Unicable. Creo que el superarnos a uno mismo, el salir de nuestra zona de confort, el que conozca a una Michelle Viet, que pues seguramente sí me conocen por mi trabajo en las novelas, pero no habían explorado como tan a fondo esta parte mía, esta faceta mía, en donde lo único que quiero es llevar alegría y transmitirles la alegría con la que yo también vivo la vida. Y que cuando hay problemas, tener a alguien que les diga, todo va a estar bien, no se preocupen, todo pasa. Y creo que ese es mi rol o esa es mi parte en este programa.
Oye, y qué importante también es, ¿no?, que sea justamente en ese horario en donde quizá ya estás preparando que a los chamacos para irse a dormir, preparando las cosas para el siguiente día, y mejor quedarse con algo bonito, algo positivo, que con problemas.
Claro, travesuras, consejos de cocina, uno que otro sketch que de repente también nos gusta explorar otra faceta, o sea, bonito es lo enriquecedor que puede ser para terminar tu día, ¿no? Las 7 de la noche es un horario que, al menos en el melodrama, a mí me tocó experimentar con mi pequeña traviesa. Es un público muy lindo, es un público muy noble. Hoy en día, como mamá, lo que más agradezco es que, como es por Unicable, puedo llegar a la casa y verlo con mis hijos, con mis adolescentes, en lo que los preparo, como bien dices, para que se vayan a dormir o para que les cuente un cuento, les dé cenar o revisemos el día como estuvo. Entonces es algo que nos acompaña a este horario. Obviamente de repente ya hacia el final del programa pues hay cosas como ya para una audiencia más grande, pero creo que es un programa que cabe en cualquier sala de todas las que hay en esta república.
Oye, Michelle, no sé si se pueda que nos platiques tantito de ese largometraje que nos dices que estás preparando con tu hija. ¿Eres directora, productora? ¿Cómo vas a fungir en ese proyecto?
Ya lo filmamos. Yo soy la protagonista. El largometraje se llama La Loca del Reforma. Es una producción de Simón Bros y de Ina Payán con Ana Cache Torres, que es quien hace el guión y quien escribe la película, quien dirige la película y además de escribirla. Y la verdad que es algo maravilloso que hicimos durante la pandemia. El género es realismo mágico y mi personaje se llama Carlota, que es una actriz de teatro. Y todo el largometraje se lleva a cabo en el Teatro de la Reforma de Matamoros, la película fue 100% filmada en Matamoros, y como comentaba hace un tiempo, que yo soy de Acapulco, yo soy guerrerense, y que me tocó fraternizar con Matamoros, porque mucho se habla de las cosas feas que suceden, ¿no?, en los estados de la República, en las ciudades de provincia, en donde cosas o noticias negativas. Y en mi caso, me toca mostrarles lo bonito que puede tener una ciudad como Matamoros, porque también pasan cosas buenas y también muy buenas. Y creo que este es un esfuerzo de todo el club de filmación para mostrarles un Matamoros que no conocen, un Matamoros lleno de arte y una película en donde, en el realismo mágico, que es el género que maneja más o menos Black Swan, para que se den una idea, es la película de Natalie Portman, hay etapas de la película que son hechos reales, que son cosas que sucedieron en la historia, y hay ficción y magia, y tú como espectador decides cuál es cuál. Se tocan temas muy actuales como la violencia de género, y también se toca el tema de la locura. Entonces creo que es una película muy enriquecedora y que espero podamos estar estrenando ahora en mayo, y que les va a dar mucho gusto, como me dio gusto a mí, porque la hice de la mano de mi hija. Hice mi debut en cine, que nunca me lo imaginé, de la mano de mi hija Michelle Ampudia, que hoy tiene 16 años, y que lejos de yo ser su maestra, ella fue mi gran maestra. Entonces creo que es algo que les va a gustar, creo que es un género distinto a todo lo que he hecho hasta el día de hoy, y es un reto para mí como actriz verme en pantalla grande. Es el sueño de todo actor o de actriz poder realizar un largometraje, y pues lo estamos estrenando este año, con el favor de Dios, y todo va en orden.
Oye, qué padrísimo, y además es igualita tu hija a ti, igualitas de guapas las dos, ¿eh?
Gracias, qué linda.
Oye, por lo pronto, qué buena hora. De lunes a viernes en Unicable, ¿no, Michelle?
La invitación a todo el público es a que nos regalen una hora de su tiempo. Una hora en donde puedan decir, ¡qué buena hora! Y para eso estamos.
Perfecto. Michelle, te agradecemos muchísimo esta llamada, que nos aceptaras la llamada. Y ahora sí que te esperamos acá en Guadalajara. Ojalá puedas venir pronto para apapacharte como lo mereces.
¡Ay, qué extraño! Creo que sí, estoy pronto estar por allá. Sé que a lo mejor con la gira de la obra de teatro Amantes Perfectos vamos a andar por allá. Entonces les mando un beso muy grande y les agradezco siempre su espacio, su cariño, su apoyo, y pues no se pierdan qué buena hora de lunes a viernes a las 7 de la noche por un grado.
Gracias, Michelle. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Siempre. Abrazo, hasta luego. Ahí estuvo Michelle Viet para Tercera Llamada, y hacemos una nueva pausa comercial, pero regresamos con más al 11:50 de AM. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Y es momento de hablar de los 2000 por siempre, porque justamente hace unas semanas, dos, tres semanitas, estuvieron aquí en Guadalajara haciendo su show, que les fue súper bien, en el Teatro Diana, pero también nos visitaron aquí en cabina y mi compañera Pilar tuvo la oportunidad de platicar con ellos. Así que aquí están algunos nada más de los integrantes de Los 2000 por siempre.
¿Qué se siente regresar a Guadalajara?
Sí. Guadalajara es un público precioso, la verdad es que la gente tapatía tiene un corazón de oro, la calidez, la verdad es que estamos rayadísimos. Yo también, como decía justo Robert, es uno de mis destinos favoritos, y pues estoy muy emocionada de poder venir a presentarles este show que hemos hecho con tanto cariño, con tanto amor, con tanto profesionalismo, tiempo. No es cosa fácil juntar a todos estos talentos, y lo hemos dado todo para que de verdad este show valga muchísimo la pena.
Roberto.
Pues nada, primero que nada, muy agradecido con Dios, muy agradecido con Bobo Producciones, que se ha rifado de una manera impresionante. Hicieron posible este sueño, hicieron realidad este sueño, y pues nada, el estar aquí, el poder otra vez revivir esos momentos cuando éramos niños, cuando vivíamos con una felicidad inmensa, ¿no? Y no queríamos hacer otra cosa más que llegar a casa y que fueran las 4 de la tarde para ver las novelas, porque a todos nos tocó también ver novelitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues feliz, feliz.
Oye, Manuel, tú que regresas a los escenarios también.
Estoy súper emocionado. Son un chorro de sentimientos y de emociones los que llegan a mi corazón y a mi mente, porque mi vida ya estaba totalmente ajena, uh-huh, desarrollada en un mundo totalmente ajeno al artístico, y de repente se acerca Bobo a invitarme a este proyecto y fue sorpresivo. Lo recibí con un montón de gratitud y mis compañeros han sido sensacionales.
Oye, ¿cómo te llegó esta noticia? O sea, cuéntenos también ustedes, ¿qué estaban haciendo cuando les llegó la invitación? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto sucedió esto también?
Pues mira, a mí me contaron que estaban en una entrevista y de repente le preguntaron a Martín, ¿cómo fue la anécdota?
Yo ya estaba ahí. De repente le dijeron a Martín, ¿qué canciones vas a cantar? Y Yurem, que es una bala, dijo, va a cantar como Canica. Y Martín dijo, wow, así como que dijo, wow, ¿por qué ese crack no está aquí? Y vimos de verdad a la gente de la prensa reaccionar a eso de, sí, invítenlo, sí, invítenlo, sí, claro, ¿no? Ya después, ¿quién
Martín
te invitó? Diles quién te llamó.
Y entonces me manda un mensaje un día Daniela Luján, me dice, oye, ¿le puedo dar tu teléfono a Gabo y a Charlie de Bobo para que te llamen? Te quieren invitar a los 2000 por siempre. Y así de, por supuesto, Dani, toda prudente, Daniela, y Gabo y Charlie, unos tipazos y los artífices de los 2000 por siempre, pues nos empezamos a comunicar y de repente empezó a suceder la magia y de repente ya estamos reunidos y de repente estamos hablando e inventando cosas y lloviendo ideas y de repente en una cena de Bobo, en la cena navideña, finalmente nos pudimos reunir todos, pues yo no había tenido el gusto de trabajar con ellos. No me había tocado hacer proyectos de televisión en ese entonces. Nos habíamos cruzado en pasillos de foro a foro, cosas así, pero no habíamos trabajado juntos y no sabes qué placer estar en este proyecto. Es una máquina del tiempo. Nos está llevando a esos niños que empolvamos y perdimos por ahí en algún momento de la vida, que no puede ser. Eso no puede suceder. No. Por eso este concierto.
Oigan, y justamente, digo, antes no les había tocado trabajar, pero ahora se ve que traen como mucha sinergia, se ve que traen una gran familia. ¿Cómo ha sido esto de trabajar con tanta gente, de volverse a reencontrar?
Pues mira, la verdad es que somos personas que vivimos lo mismo y el punto uno del mundo vive esto. Entonces nos entendemos desde el lado amigos, familia y también humano, porque nuestra infancia fue muy distinta a cualquier infancia, ¿no? Pero además estas personas que estamos encima del escenario, somos personas que trabajamos en Plaza Sésamo, en novelas, en series, en que si esto, que si lo otro. Y entonces es como de verdad un reencuentro generacional que se siente a familia. O sea, la jiribilla que nosotros traemos, la complicidad visual que traemos, no te la puedo explicar. O sea, es como si tú reunieras a tu salón más épico con el que duraste muchos años. O sea, no sé si te tocó, porque yo, por ejemplo, o sea, yo viví mi pubertad, mi adolescencia y mi infancia con estas personas. Y después los dejé de ver un tiempo y ahora que tengo 30 los veo y vuelvo a tener 16 años, vuelvo a tener 9. Vuelven a ser pubertos y a hacer chistes tarados que me dan mucha risa.
No te engañes, May, nunca creciste.
No mientas, Roberto, May.
¿Y sabes qué? Es impresionante, Pilar, toda esta magia y energía que vivimos fuera del escenario, en el escenario sucede y se transforma en momentos épicos. Y la forma en la que conectamos, la verdad que el público que nos ha recibido en mi caso, en la presentación anterior en la Arena Ciudad de México, fue súper cariñoso. Fue,
se cayó a la arena. Se cayó.
No, y se cayó con como Canica cuando llegué.
Por eso digo.
¡Pum! Como Canica, todos estábamos.
Venimos todos a dejarlo todo y entregarles un concierto de primerísimo nivel, porque además la producción de Bobo es una producción de primera categoría. El concierto de este viernes 22 de marzo es un espectaculazo. Y no es solamente llegar a un concierto en el que vas a escuchar las canciones. De verdad vas a conectar con tus fibras interiores y te juro que vas a viajar en el tiempo.
Oigan, y justamente, digo, ya hablábamos en la otra estación también de lo que hacen fuera del escenario cuando quizás no les toca su turno a ustedes, pero sí han llorado? O sea, con canciones de los otros, ¿sí han llorado ustedes? ¿O nada más les da mucha energía y
amiga,
se sienten muy felices?
Es que es como oler un perfume de un ex o de alguien. Sí. Así es la música. Hay cosas que están en tu subconsciente que nunca olvidas y que te recuerdan a momentos de tu... Por ejemplo, la canción de No tardes más de Daniela Luján. Ajá. No tardes más, más y dime lo que... Cuando la agregaron a este playlist y ella la cantó, yo tuve muchas ganas de llorar porque para mí significa la gira de Cómplices, que fue... fueron 3 meses de viaje. Para mí esa canción... Estaré contenta. No, la amo, es mi canción favorita. O sea, yo faneo, voy, me siento y la escucho y me la canta y yo soy muy feliz. Yo lloro con esa, es mi favorita. No sé si a ti te pasa.
Sí, no, regresas, igual yo. Cuando empiezo Aventuras en el Tiempo, literalmente siento una adrenalina impresionante de todo lo que significó la novela. Había una máquina del tiempo, literalmente, había una máquina del tiempo donde había un cronocono y había dos aros girando. La otra vez estaba haciendo un live y me preguntaban así, oye, pero ya en serio, ¿esa máquina sí existe? O sea, por favor, dinos que sí existe, que está en algún lugar.
Quizás.
Sí, o sea, imagínate realmente. O sea, en ese momento, para mí fueron muchísimas cosas. Aventuras en el Tiempo fue una novela muy importante porque pues era muy divertida. Viajabas a todos lados. El hecho de hacer la realización de diferentes épocas, con diferentes vestuarios, con historias, con personajes históricos con los que interactuábamos. Me tocó, por ejemplo, romper la campana de la Independencia.
¡Ándale!
Entonces, cuando empieza la canción de Aventuras en el Tiempo, siento escalofríos. Cada vez que empieza, siento escalofríos. Y luego escuchar a la gente toda la energía y el cariño que te manda, me derrito.
Oye, ya aprovechando, si esta máquina de Aventuras en el Tiempo existiera, ¿a dónde les gustaría a ustedes viajar? Ya sea parte de su vida o algún acontecimiento en el pasado, no sé, ver a un artista que lo admiran y no les tocó verlo, ¿a dónde les gustaría viajar?
A la gira de Cómplices, fue mi favorita. ¿Sí? Me la pasé increíble. Yo ya era puberta, ya conocía a estas personas, viajábamos en un camión con camas y era como pijamadas perfectas. Dábamos shows y luego íbamos a las albercas y luego los papás nos encerraban a todos en un hotel para que consiguieran cena porque era imposible salir. O sea, afuera de los... ¿Quién sabe el fandom cómo se enteraba del hotel? Y afuera podían haber hasta 300 personas de una habitación y nosotros adentro. Y una vez los niños dejaron entrar fans y se volvió una locura y nosotros... No, increíble, ¿eh? O sea,
saltando a la alberca desde el segundo piso.
En patineta, Rob.
En patineta.
No, sí lo hizo. Sí, lo hiciste. La mamá de Badir nos regañó porque de repente, tú llegaste todo lleno de agua y empezaste a dejar manchas en el piso y Badir lo único que dijo, me van a regañar, agarró las almohadas y trapeó el piso con la...
Bueno.
Yo te sequé y jodí la secadora. Ay,
sí, cierto. Me echó a perder la secadora.
No,
bueno.
Qué buenas anécdotas.
¿Tú a dónde viajarías?
A mí me gustaría viajar a los finales de los 1800.
Ay, bien histórico, amigo.
Bien histórico. Yo sí me fui lejos. Me gustaría viajar al finales de los 1800 porque en el principio del 900. Fue cuando la aviación empezó a desarrollarse. Uh-huh. Y yo soy un fanático de la aviación. Cuando terminé Bailando por un Sueño, mi reconocimiento o premio de consolación, porque nos quedamos en segundo lugar. Alessandra y su soñador nos repasaron. A Cintia, mi soñadora y a mí. Pero me dieron la carrera de aviación. Entonces pude cumplir ese sueño que yo tenía. Y esa época de la aviación fue muy bonita. Fue de muchos avances, mucha experimentación. Fue en 1903 cuando todo empezó en el aire con los hermanos Wright. Entonces por eso me gustaría viajar a esa época.
Te tengo que confesar que hoy sentí miedo en el avión y mi consolación era, y Manuel sabe qué onda, así.
No, te José así. Manuel nos salva. Corre a la cabina.
Que nos diga si algo está mal, ya sabes que te vas a morir o algo.
Vamos a regresar el six pack.
No sé qué decirte.
Tengo siempre ansiedad y yo pensaba, y Manuel sabe qué onda. Y te veía, a ver si te veías normal de la turbulencia.
Sí, se veía nervioso, ahí el problema.
Sí, te lo juro que lo volteé a ver como 15 veces hoy.
Pero todo estuvo muy bien. Fue un viaje placentero. Madrugador, pero placentero. Además, ve qué bonito recibimiento hemos recibido en Guadalajara, ¿no?
Mil gracias. Ir a comer.
Uy, no, amiga, ya nos echamos delicioso. Una birria en la mañana.
Sí, ah, pero una torta ahogada.
Oh, yeah.
Bueno, sí.
Una carne en su jugo. Sí.
Uy, no, bueno, esas son, tienen récord Guinness, ¿no?
Sí. Hay unas aquí, sí. Y tú, Roberto, nos falta. ¿Dónde vives?
Fíjate que yo no iría al pasado por el miedo ese al efecto mariposa. No vaya a ser que no exista o que regrese Sabia siendo decisión. Otra persona. No.
Amigos, qué filosóficos son. Yo quiero echar despapaya a la pubertad. Y dices, oh, que la violación del efecto mariposa.
Yo iría al futuro y me traería algún juguetillo ahí tecnológico o a varios, así para.
Traerte un número de lotería.
Ajá, ándale, algo así. No sé, o tal vez iría solamente al futuro a pasármela chido un rato de vacaciones.
Llegas todo traumado y asustado. Sí. Ves todo acabado.
¿Qué creen? ¿Se acuerdan de la película tal? Pues, ¿qué creen? Wally existe.
Godzilla, sí, es verdad.
Oigan, pero tres puntos de vista muy diferentes, ¿eh? Aquí se notan sus personalidades. Oigan, pero a ver, para todos los que ya están deseando ir, ¿qué más pues van a disfrutar en este espectáculo el viernes? Que ya estamos a 2 días, o sea, ya deberían tener sus boletos.
Sí, si alguien no los tiene, ahora sí corran a comprarlos.
Tenemos firma de autógrafos. Uh-huh. Si ustedes compran sus boletos, la firma de autógrafos es...
Mañana 6:30 p.m. en...
La
Mala,
que se encuentra en Providencia, 6:30 p.m. con sus boletos.
Ah,
ahí estaremos. Qué. Mañana nos alcanzan, se suman Yurem y Bricia, uh-huh, de la nueva banda, Timbiriche. Entonces, haremos una buena chorcha de 2000eros para disfrutar con.
No, ya
con
llegando
la gente.
Yurem. No, este se pone.
Sí. Entonces, van a estar ustedes 5 en la firma de autógrafos.
Sí,
sí, vamos a estar nosotros 5 en la firma de autógrafos. Y el resto del equipo de nuestros compañeros se suman el viernes a las tierras tapatías.
Oigan, y por ahí quizás en la firma van a cantar a algo, van a tener pues algo más que la convivencia con los fans. Que no.
¿Vamos a encuerar a los hombres?
Pues quién sabe, pues, ¿eh?
Pues vamos a hacer un solo para mujeres.
Ah, para ir.
No para. ¿En dónde?
No venimos separados, pero pues todo puede pasar. Si las fans son tan hermosas, o sea, se van a ir con un beso y un abrazo seguro y la foto. O sea, yo creo que ya eso lo es todo. Y esperen al concierto porque pues también las voces tienen que descansar. Porque hemos madrugado. O sea, la gente sí. De pronto dice, ah, estuvo... Pero no, realmente los días previos del show son de tanta adrenalina. Sí. Antes de una entrevista yo siempre me pongo nerviosa. Me sudan las manos, ya sabes. Mi ansiedad pasa por mil cosas en el avión, en cada entrevista. Luego en el show y luego conocer a las fans. A mí también me ha... He llorado... Hay historias que me han hecho sentir muy, 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 no sé, como que me las llevo a mi casa y se las cuento a mis papás y cada que las cuento vuelvo a llorar. O sea, gente que le pone Priscila a su hija, te lo juro, me dicen, mi hija se llama Priscila por tu persona.
Qué emoción, es que es increíble cómo los proyectos que hicimos dejaron huellas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras historias y este los 2000 por siempre lo ha revivido todo. Han llegado muchos niños ahora a los encuentros, a las firmas de autógrafos, cosas que dices, pero si los que conocen esta música somos los de ahora, los 30s. No, les ponen también la música a los niños y qué padre, porque qué música tan bonita teníamos.
Sí, digo, formativa. Iba a llegar justamente esto de que han pasado por generaciones y que antes quizás no teníamos la accesibilidad a ver de nuevo estas telenovelas, pero ahora ya con tantas plataformas, ya por ahí mucha gente sí está regresando a verlas. Creo que, por ejemplo, en la pandemia fue una gran oportunidad que muchas personas volvían a ver sus telenovelas favoritas. A mí me tocó, yo sí volví a ver varias.
¿Tú qué viste? ¿Tú eres generación Camp? ¿Qué viste? O sea,
bueno, en la pandemia, ¿cuáles vi? Vi...
Yo veo a veces Marimar y Mariela del...
Ah, sí, sí, sí. Sí, eso sí también las volví. Pero sí, que, por ejemplo, yo buscaba y a veces ahí en ciertas plataformas te salen incluso pedacitos y tú te quedas viendo. Y ánimo que no las sigas.
Sí, y bueno, sí, claro. Son buenas. ¿Qué escritores tan impresionantes?
Sí, digo, sigue, hay por ahí mucho drama, pero... ¿Qué telenovela a ustedes les gustaría ver otra vez? Fuera de quizás Mariela del Mar.
A mí me encantaría volver a ver En el niño que vino del mar.
Ay, qué novela, ¿eh?
Era una historia color de rosa.
Sí. Yo no quiero ver mis novelas con mi hija.
¿Por qué?
Pues amigo, yo era el peini, o sea, yo era la mala. Sí, sí, era horrible, mi hija va a decir, ay mamá, qué horror. ¿Qué es eso, chica? Te va a hacer pan de Martín.
Te va a adorar, también a los malos luego se les quiere.
Dios, bueno, fíjate que siempre viví con este trauma de pensar, la gente no me quiere. Pero ahora he escuchado a mucha gente decir, me pasaron cosas tan fuertes en la infancia que tu personaje me hacía de alguna manera sacar el carácter. Entonces era como, me volví con un carácter como así y es que no sé, es
o sea, si eras dos personas decir... diferentes, entonces, o sea, tu personaje sí era muy distinto a tu...
No, amigo, ¿no te acuerdas de cuando grabábamos? ¿No te acuerdas de Priscila? Era Priscila y Patricia.
O sea, sí me acuerdo, pero vamos, no sé cómo lo veías.
Naidelin era la villana aspiracional. Yo era la que dices, ay no, ¿qué le pasa? O sea, no, ¿sabes? Y recién vi escenas y dije, o sea, es que era muy odiosa.
A mí mucha gente me ha dicho que eras la que peor le caía a todo
el mundo. Sí, te lo juro que sí, a mí también.
Quiere decir que estabas bien en el personaje.
Exactamente.
Ahí estabas.
Pero sí, mi fandom es un fandom demasiado fiel y hermoso. O sea, siento que mucha gente tomó mi personalidad para poder sobrevivir a esos momentos de su vida que son tan fuertes. Divorcios, situaciones rudas. Entonces creo que mis personajes sí estaban escritos para personas que no la estaban pasando bien y que se identificaban conmigo. O sea, yo era abandonada por mi mamá, mi papá no me reconocía, ¿sabes? Entonces había gente que también pasaba por esos momentos y el acompañamiento que hice a través de la pantalla hace que mi fandom ahora sea... sobreviví a muchas cosas.
Es que además crecieron contigo.
Ajá. Y tu carácter hacía que de alguna u otra manera yo también pudiera sacar mi carácter. Y fue, no, o sea, yo he recibido mucho amor últimamente, mucho. Yo no lo esperaba, estoy muy emocionada porque también eso sana un poco mi niña interior, sí. ¿Cachas? O sea, para mí ser la mala y después salir a de Televisión Nacional, ir a los tacos y que la gente le dé miedo acercarse porque vaya a ser una jeta, sí me pasó mucho, o sea... Pues sí, a las malas luego hasta les pegaban en la calle, chicas.
Oye, a mí me pasó una vez que una señora, íbamos en la calle caminando mi mamá y yo, y se me acercó una señora así de, no puedes seguir siendo así con tu mamá, porque pues yo era el malo y con mi mamá me portaba mal.
Maribel Guardia, ¿no?
Con Maribel Guardia, entró en el tiempo. Y así, y se acerca la señora, pero a reclamarme de una manera impresionante.
Señora, ubíquese, no manches.
No, hombre, me dio un miedo, pero sí, o sea, hay muchas personas que lo viven tan intensamente.
Sí, es que hay mucha gente que igual y no separa la ficción de la realidad, que lo están viendo y la mayoría sabemos que son actuaciones, pero hay mucha gente que como se identifica justamente, pues busca reflejarlo así. Pero wow, qué fuertes experiencias.
Ahí estuvo la entrevista con los 2000 por siempre, que bueno, de todas maneras, pues dicen, por ahí ya se escucha, que va a regresar, que podría regresar porque en Guadalajara les fue súper, pero súper bien. Pero por lo pronto es momento de despedirnos. Gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de Tercera Llamada. Gracias a César, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia, como siempre te pido, sigue pasando un excelente fin de semana y sí, sigue sintonizando el 1150 de AM.